seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta y de Santiago Pacheco. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Fenomenal.
Muy buenas tardes. Arrancamos una nueva edición de Seguir Sumando, tu programa de economía y empresa que cada jueves te acerca a la actualidad pues de nuestro empresariado y nuestro emprendedurismo. Y te adelanto ya, antes de arrancar la edición de hoy, que la semana que viene haremos un programa especial de Seguir Sumando titulado Claves para el acceso a la financiación de pymes, autónomos y emprendedores. Y lo haremos desde el Hub del Banco Sabadell de Valencia. Y además contaremos con invitados importantes como el propio responsable de Afin SGR, que es un poco el motivo de este programa especial, José María Abadía. También contaremos con el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, por parte del Banco Sabadell, Fernando Canós, y también tendremos a una empresa beneficiaria de esta financiación de la que vamos a hablar en este programa especial, como digo, de Seguir Sumando la semana que viene. Pero ahora estamos en lo que estamos. Y como cada semana, hemos de hablar de la actualidad, noticias, y luego enseguida hablaremos del barómetro de la comunicación que nos brinda ya por segundo año la empresa Aletreo. Pero vamos, como digo, por las noticias. Santi, ¿preparado?
Preparado.
Vamos allá. El Colegio de Economistas lamenta la injusticia tributaria en la Comunidad Valenciana.
Sí, recién estrenada esta nueva campaña de la renta, lo cierto es que la valenciana se encuentra entre las comunidades con la presión fiscal más alta, algo que atribuyen los economistas valencianos a la situación de infrafinanciación crónica que estamos sufriendo y que obliga a que tengamos los tipos altos en la mayoría de los impuestos cedidos. El informe del Colegio sobre Fiscalidad mantiene para la Comunidad Valenciana un tipo máximo autonómico del 29,5% y un marginal agregado del 54%, el más alto del cuadro comparativo incluido en ese estudio.
La creación de empresas sube un 40% en la comunidad en el primer trimestre.
En total han sido 5.221 las nuevas empresas creadas, con subidas intensas además en las tres provincias. Por otro lado, durante el primer trimestre del año, un total de 116 dejaron la Comunidad Valenciana rumbo a otras regiones, mientras que 131 recalaron aquí. Eso arroja un resultado positivo de más 15. Respecto a las extinciones de empresas, en el caso de la Comunidad Valenciana se incrementan un 39%, hasta anotar las 1.183, y el número de empresas inmersas en concurso de acreedores asciende a 173.
El sector químico valenciano advierte que sus precios aumentarán cerca del 70% por la guerra de Irán.
Sí, es uno de los sectores más damnificados por ese cierre del estrecho de Hormuz. Productos como la nafta o la urea han registrado incrementos de precio del 67%, que se dice pronto, o del 48% respectivamente, y son esenciales para fabricar plásticos, numerosos productos de uso diario, desde envases hasta textiles o artículos de higiene, mientras que la urea también es clave para la producción de fertilizantes que permiten el cultivo de alimentos y también para sistemas que reducen las emisiones de los vehículos.
Consell, UGT, Comisiones Obreras y la CEB pactan medidas por 421 millones ante los efectos de la guerra de Irán.
En total son 27 las medidas de apoyo a empresas y a familias de la Comunidad Valenciana ante esa crisis derivada por la guerra de Irán. De los 421 millones que se van a movilizar, 138 corresponden a ayudas directas e indirectas, 153 millones a bajadas de impuestos y 130 millones a préstamos bonificados. Entre las medidas, pues hay ayudas directas para hipotecas, ayudas a la vivienda, congelación de los precios del transporte público o, por ejemplo, apoyo a autónomos.
La inflación alcanza en marzo el 3,4% en la Comunidad Valenciana, similar a la media.
Un repunte por el encarecimiento precisamente de los combustibles debido a esa guerra de Oriente Medio. De acuerdo con los datos publicados por el INE, de los 1,1 puntos de inflación de marzo en España, en comparación con la tasa de febrero, el mayor pellizco fue aportado por el grupo del transporte, que es el que incluye los combustibles. El Ministerio de Economía también confía en que su propio plan, el estatal, de respuesta para amortiguar el impacto de la guerra, facilite que los precios de la energía no se trasladen de forma permanente ni a la inflación ni tampoco al poder adquisitivo.
Juguetos facturó 164 millones en 2025, un 6% más, impulsado por Imaginarium.
La cooperativa alicantina adquirió en octubre la histórica marca tras presentar concurso de acreedores. Las ventas de las 190 referencias que volvieron al mercado han aportado un negocio de 1,5 millones, con un impacto muy positivo en el último trimestre del año y en la campaña navideña. La compañía cerró el ejercicio con 273 establecimientos.
El grupo Istobal aumenta su facturación un 14% y logra un beneficio neto de 9,7 millones.
La multinacional valenciana, líder mundial en soluciones de lavado y cuidado del vehículo, ha alcanzado una facturación total de 199 millones. Esos resultados apoyan en la optimización del coste de ventas y en la expansión internacional con presencia en más de 80 países. La venta de equipos continúa siendo la principal línea de negocio.
La planta valenciana de Ford sigue pendiente de noticias sobre su nuevo modelo.
Sí, la expectativa es conocer cuanto antes el modelo multienergía que se asigna a la planta valenciana para el año que viene, 2027, y también, sobre todo, su volumen de producción, una carga de trabajo que sería la que ponga fin a la regulación de empleo de la plantilla que comenzó en 2025 y que se prolonga durante 2 años dentro del mecanismo del ERTE Red. En mayo se van a cumplir 2 años de aquel primer anuncio de la multinacional de que iba a lanzar un nuevo vehículo multienergía aquí en la planta de Amusafes y que iba a producir 300.000 unidades al año. Un anuncio que hizo el vicepresidente europeo de Ford y que dio esperanzas a la factoría, pero que
de momento
nos han vuelto a conocer más detalles.
Hasta aquí la actualidad. Santi, muchísimas gracias. Vamos con la entrevista principal del día de hoy. Vamos a ver cómo se manejan nuestros empresarios, nuestras empresas en materia de comunicación.
En la tarde, seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Hoy en Seguir Sumando vamos a hablar de aquello que hace crecer a las empresas y vamos a detenernos en un aspecto que ya no es que sea accesorio, es que es directamente estratégico, la comunicación. Y mira que este programa va justamente de esto, va de comunicar, va de informar, va de explicar a todo el mundo cómo está pues los diferentes sectores económicos y empresariales en el tejido de la comunidad valenciana. Así que vamos a hablar justamente hoy de ello. Vamos a hablar de quién toma la palabra en la empresa, vamos a hablar de si se comunica con criterio o si todavía se improvisa demasiado. Y lo vamos a hacer a través del segundo barómetro de la comunicación en la comunidad valenciana, impulsado por la agencia Aletreo, que pone cifras, también algún que otro tirón de orejas o algún aviso sobre la mesa, y se lo damos ya a su CEO, Amparo Cervantes. Amparo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Amparo?
Un placer que nos acompañes, Amparo, porque esto hasta ahora no se hacía, no existía. Así que yo, Amparo, te voy a empezar por aquí, ¿no? ¿Por qué viste la necesidad de crear un barómetro de la comunicación en la comunidad valenciana en su primera edición, aunque estemos ya en la segunda?
Bueno, porque teníamos muy clara esta necesidad, es decir, necesitamos saber y palpar cómo está la comunicación en nuestra comunidad, qué hacen las empresas, qué hacen las instituciones, cómo se está trabajando, que bueno, spoiler, no se está trabajando todo lo bien que se debería. Y bueno, queríamos saberlo y además queríamos contarlo. Nos creemos mucho el papel que tenemos como agencia de mejorar esa comunicación, esa visión que tenemos en el medio plazo, y bueno, creíamos que esto era una forma también de saberlo y además de compartirlo con el resto.
Ha cambiado mucho la percepción de la comunicación respecto a unos años. ¿Nuestro empresariado se cree que ya se lo sabe y, por tanto, no apuesta como debería en la comunicación?
Bueno, ha cambiado de unos años a esta parte, como bien os imaginaréis, con todo el tema de la digitalización, etcétera, pues que hoy en día cualquier empresa, da igual el tamaño, tiene que comunicar. Y tiene que comunicar desde las redes sociales hasta su página web, también en medios, hasta cualquier tipo de casi que de soporte, ¿no? Entonces, eso es un cambio bastante importante. A partir de ahí nos encontramos a muchos CEOs comunicando, pues que antes solo estaba reservado para grandes empresas o lugares donde solo antes estaban los grandes dirigentes comunicando, y a estos más o menos pues podían tener más o menos gracia, y ya no hablo ni siquiera de preparación, hablo de gracia, pero hoy en día nos encontramos con muchos CEOs que no lo tienen.
Dices lo de los CEOs comunicando y a mí me viene a la cabeza el CEO más CEO de todos aquí en Valencia, que es Juan Roch, que él comunica directamente sobre su empresa y, ojo, capta muchísima atención, aunque lo que vaya a decir a lo mejor no sean grandes cifras o grandes datos.
Bueno, Mercadona, que bien sabemos que es una referencia ahí para según qué cosas, o por lo menos es un espejo en el que muchas empresas se miran, quizás la comunicación no es lo que mejor hace, vamos a dejarlo ahí. Mercadona ha tenido un modelo muy, muy peculiar de comunicación, de hecho a su CEO, más que a su CEO, a su presidente, solo habla una vez al año.
Yeah.
Esto yo creo que también dice bastante de cómo comunica Mercadona o qué aspectos trata, ¿no? Entonces, no es nuestro modelo, podríamos decir. Vamos a dejarlo ahí.
¿Es lo mismo comunicación que marketing?
No es lo mismo. De hecho, ahí hay una diferencia que creéis una de las confusiones que existe y no es confusión. Al final, las empresas en la comunidad tienen el tamaño que tienen y a veces lo tienen que tener aunado. Marketing está a medio camino entre la parte comercial y la parte de comunicación. Y nosotros nos focalizamos mucho en este estudio en hablar de la parte de comunicación corporativa, ¿no? Aunque también tocamos otros aspectos de comunicación y algo de marketing, ¿no? Pero Marketing está muy focalizado en producto-servicio. Comunicación corporativa está muy focalizado en marca, en percepción, en notoriedad. Entonces, bueno, las redes sociales, ¿qué son? Por ejemplo, como canal de comunicación o los medios, ¿dónde, hacia dónde comunican? Pues un poco comunican hacia, a veces a producto, si hablamos de publicidad, o a veces a corporativo, ¿no? Algo de la, algo relevante de la empresa que pueda acabar siendo noticia.
Estrategia, ¿no? A explicar qué son o qué hacen
o algo
y por qué
relativo,
lo hacen, ¿no?
Y por seguir con el ejemplo de Mercadona, ¿no? Pues si Mercadona hace cualquier cosa como una empresa más, de las más referentes, obviamente eso es noticia, ¿no? Y luego podríamos hablar de cuando saca un nuevo producto y cómo eso podría llegar a ser publicidad, ¿no? Un poco se toca todo ahí.
Muy bien. Yo que trabajo en un medio de comunicación no me voy a tirar piedras contra mi tejado, así que teóricamente debería de tener claro que todas las empresas tienen que comunicar, todas las empresas tendrían que venir a COPE y hacer sus campañas.
Pasar por aquí, pues seguir sumando.
Campañitas de publicidad, venir a seguir sumando, a contarnos
claro
lo que hacen.
Sí. Claro.
Pero bueno, voy a preguntarte, todas las empresas tienen que comunicar, por ejemplo, en las que están destinadas al gran público, pues está claro, ¿no? Y que les conviene tener, pues es una reputación en su marca, etcétera, pero a lo mejor una empresa que realmente tiene sus...
Sí, que sus clientes son otras empresas,
sus clientes no,
no
es el gran público, etcétera, tiene que comunicar.
Bueno, es que...
Supongo que sí, pero a lo mejor de otra manera, no lo sé.
Claro, a ver, es que ha cambiado mucho el panorama, ¿no? De antes, de cómo buscábamos información y cómo buscamos ahora, ¿no? Tú piensas que ahora cualquier input que tenemos de información acabamos casi que buscándolo en digital, ¿no? Con lo cual, o tienes una huella digital, o si no la tienes tú, alguien la va a ocupar por ti. Entonces, casi que es mejor que tener ese espacio y tener tu espacio donde tú dices quién eres. A veces hay empresas que, como bien decís, no necesitan esa gran comunicación al público, pero lo que llamamos comunicación B2B entre empresas es algo que también cada vez más se parece más a la B2C, al consumidor final, ¿no? Esa que sobre todo es mayoritaria. Las empresas tienen que comunicar todas o por lo menos tener su espacio, es decir, tener su huella. Si yo entro a internet y busco una empresa, imaginaos un proveedor de una empresa para otra empresa, necesito ver quién es, qué hace, qué se dice de esa empresa, ¿no? Si yo no tengo una página web, una landing page mínima, unas redes mínimas, a lo mejor es solo tener el dominio y poco más, ¿no? O tener tu nombre en la red social, aunque no lo alimentes demasiado. Alguien lo va a hacer por mí. Y entonces cuando hablan los demás y no hablo yo, no controlo el mensaje y a partir de ahí todo es posible, ¿no? Con lo cual es importante.
Hay un dato muy claro, y es que el 97% de las empresas reconoce que la comunicación aporta valor. Sin embargo, ¿qué porcentaje de ellas apuesta de verdad porque la comunicación pues sea parte de su estrategia?
Bueno, a ver, vemos que efectivamente, como tú decías, prácticamente el 100% de las empresas o se creen el valor que aporta la comunicación, pero sin embargo un 63%, creo que es exactamente el dato, de las empresas cuenta con un plan estratégico de comunicación. Con lo cual, un poco la lectura que hacemos es que la comunicación es importante, pero muchas veces no se trabaja de forma profesional en las empresas valencianas. Ahí hay un gap bastante importante entre lo que creemos que es o el valor que le damos y luego también cómo se trabaja de forma estratégica. Y creo que también refleja mucho cómo es el tejido empresarial valenciano. Es decir, hay muchas pymes y nosotros este estudio, esta encuesta, la hacemos entre las... la iniciamos con las 200 empresas que más facturan en la comunidad, pero no solo. Es decir, incluimos empresas donde al final nos encontramos con una facturación media de todos los que han contestado de 20 millones de euros de facturación, ¿no? Y ahí veremos que hay empresas de mucho menos y empresas de mucho más. Pero es decir, hay empresas de todo tipo de tamaños, con lo cual ahí nos encontramos esto que estamos diciendo, ¿no? Que sí, es importante, nos damos cuenta de que tenemos que estar ahí, tenemos que comunicar porque es nuestro escaparate, ¿no? Lo digital, los medios, es nuestro escaparate, incluso cuando hago algo de street marketing o de marketing directo es mi escaparate, pero muchas veces...
Improviso,
no tengo estrategia, pienso que lo sé todo, es decir, no lo hago de forma profesional, podríamos resumir, ¿no? Nuestro día a día nos lleva a encontrarnos pues con empresas que a veces vienen a contratarnos, pero nos quieren decir un poco nos quieren decir exactamente lo que quieren hacer y a veces no se dejan aconsejar. A veces hay gente que sí, pero hay mucha gente que viene y te dice, no, mira, nosotros hemos llegado a tener clientes que vienen y te dicen, yo es que quiero salir en 3 días en X medio, el que sea. ¿Pero por qué? O sea, es decir, es que esto no es estrategia, esto que tú has visto...
Es un capricho, elegir
claro,
solamente un medio.
Y aparte
¿no?
esto no tiene ningún sentido, vosotros lo sabéis, cuando vendéis una campaña de publicidad, ostras, ten una estrategia, ten un goteo, un tacita.
Diversifica
un poco a poco.
En los horarios, en los programas.
Y hazlo de continuo, o sea, llegar y hacer una cosa solo no tiene ningún sentido. Yo a veces les digo, mira, para hacer eso... vete de comida con tu equipo, es que ese dinero es que lo vas a tirar.
¿Y qué es lo que más les cuesta? A ver, ¿es una falta de cultura, de recursos, de prioridad o de reconocer que es que no sé hacerlo y que me tengo que dejar aconsejar?
Yo creo que es falta de cultura, de no saber. Nos encontramos también muchas veces con mucha ignorancia en esta parte. Me sabe un poco mal hablar así, pero nos encontramos con mucha ignorancia en este sentido, porque a veces la gente quiere hacer cosas de comunicación, pero no sabe cómo hacerlas. Y entonces considera que sabe de comunicación. Yo siempre digo, cuando se os estropea el ordenador, el informático, tú vas al informático. Como mucho lo apagas y lo enciendes. Pero lo siguiente es el informático, ¿no? Claro. Vale. Y nosotros no sabemos informática y todos callados ahí, ¿no? O el financiero dice, hay que hacer esto o esta otra cosa en la empresa y todos callados. Ahora, de comunicación sabe todo el mundo. Todo el mundo es capaz de opinar de una marca, todo el mundo es capaz de decirte eso está bien, eso no está bien, mira qué bien ha salido, mira qué mal, a mí este artículo no me gusta, pues qué mal está esta entrevista. Ostras, pues habría que dejar a los DIRCOM, a los responsables de comunicación, a la gente que la gestiona en cada empresa, un poco liderar este tema, que esa es otra. Ahí en nuestros encuentros con el barómetro, tanto el año pasado como este, todos los DIRCOM que venían, cerca de 100 personas, 100 asistentes, todos DIRCOM, de empresas muy relevantes, un poco la queja común era, ostras, es que, jolín, es que me siento muchas veces ninguneado en mi empresa. Y este era un poco el aspecto común. Quiero estar en ese comité de dirección y, de hecho, veíamos luego ejemplos. Por ejemplo, voy a contar un caso que además es público y es el caso de Caixa Popular con Mar Mestre. Mar Mestre nos explicaba claramente cómo, cuando ella empezó a estar en el comité de comunicación o cuando la comunicación formaba parte del comité, cambió radicalmente. Es decir, se elevó mucho la notoriedad de la marca. Si la comunicación es importante, que se note también en ese comité de dirección, que esté ahí la persona que la dirige y que pueda opinar y tener voz y voto.
Claro, entiendo yo también que es que además no apostar por una estrategia de comunicación eficaz y de calidad es contraproducente, ¿no? Se pone también en riesgo la reputación. Es decir, puede ser absolutamente negativo, ¿no? Ir en contradirección,
¿no? De hecho, si tú no tienes esa estrategia, si tú no planificas o no tienes un poco, estás cuidando tu marca y haciendo según qué cosas, una de las cosas que te puede pasar es que te llegue una crisis, ¿no? Una crisis que nadie espera y nadie quiere, pero para la que tienes que estar preparado. O sea, todos sabemos qué crisis podríamos tener. Si yo os preguntara qué crisis podéis tener vosotros aquí en Cadena COPE como emisora, seguro que las podéis imaginar. Yo misma en mi propia agencia la puedo imaginar. Todos tenemos que tener muy claras las crisis porque si ocurre, hay que actuar rápido, ¿no? Y hay que actuar rápido y de forma contundente, ¿no? Y ese es uno de los problemas. Las empresas, cuando no han trabajado la comunicación, tienen una crisis. Si no tienen contacto con los medios, si no han trabajado esa comunicación, si yo os llego mañana y os hablo de una empresa que tiene un mogollón, que ha sido noticia por un mogollón, el que sea, un accidente con pérdidas humanas, que ese es el más mogollón siempre, ¿no? Y que quiero hablaros de ella, si no la conocéis, os va a costar mucho más contar que sea una empresa pues que ya sepáis su trayectoria, que veáis que hace las cosas bien. Es decir, en la percepción del medio cuando cuenta es muy diferente. Es como cualquier político o persona, no sé, podemos irnos al amplio espectro político, me da igual nacional que local, el que queráis, y no es lo mismo un político o política que tiene una trayectoria, que lo conocéis, que tiene relación con vosotros, con los medios, que está bien y que más o menos lo veis honesto, que tiene un problema que, como todo, puede ser verdad, pero digamos que la duda te cuesta. Ahora, cuando es alguien que
lo miras con otros ojos, ¿no?
Claro, o por lo menos le das el beneficio de la duda, ¿no? Nos cuesta mucho más cuando ese político, esa empresa, esa persona, esa institución no ha comunicado, ¿no? Y no ha trabajado su comunicación. Y esto es un poco en lo que insistimos, ¿no? Que la comunicación de crisis se empieza a trabajar precisamente cuando no ha ocurrido antes. Se tiene que prever, esa es la forma de trabajarla, claramente.
Uh-huh. El titular que veo en este barómetro se centra sobre todo en la falta de, no sé si de capacidad o de calidad comunicativa de los CEO. ¿En general habéis visto mucha diferencia del primer barómetro a este segundo?
Bueno, a ver, yo creo que las tendencias más o menos son claras. Hay algunos aspectos que más o menos se consolidan. Hemos detectado que el 83% de los CEO de la Comunidad Valenciana son portavoces, actúan como tal, se tienen que enfrentar a una entrevista en un medio, ya sea de crisis o no, se tienen que enfrentar a situaciones de todo tipo. Sin embargo, solo la mitad de ellos están preparados, es decir, han tenido o han recibido alguna formación específica para ello. Es como si nos pusieran a nosotros a llevar las cuentas de la empresa o los recursos humanos, nosotros que ninguno de los tres somos financieros o de recursos humanos, sin ningún tipo de formación. Pues ahí tenéis la prueba de que pobrecitos CEOs que nadie les dice que se formen, o a lo mejor son ellos, pero quiero intuir que es algo que no está sobre la mesa, sencillamente. Bueno, esto es fácil, y total es hablar, ¿no? Y es contar. Y fíjate que ahí estás cargándote el trabajo todo lo que tú estás invirtiendo en comunicación te lo puedes cargar con una entrevista de un CEO. CEOs que no tienen claro el mensaje, CEOs que no tienen líneas rojas, CEOs que no tienen claro muchas veces qué no pueden decir, o sea, eso no está trabajado, aunque no lo creáis, esto es real.
Además, solemos poner el acento, los medios, digo, en lo que llama la atención. Y justamente igual es el titular que acabas dando no es el que tú buscabas dar.
Claro, este es nuestro trabajo con ellos. Claro. Nosotros siempre trabajamos con nuestros clientes o con las empresas o con los CEOs que trabajamos o cuando damos estas formaciones de portavoz, que nosotros esto lo hacemos también, con aquellas empresas e instituciones que nos lo piden, es que vamos a decir lo que no somos. Vamos a dejar claro dónde no tenemos que estar, qué palabras no debemos utilizar, pero más que nada, no por nada, sino porque no nos definen, porque confunden, porque al final lo que nos va a llevar es a que quien nos escuche pues va a pensar que somos lo que no somos, ¿no? Y entonces, bueno, esto es también parte del trabajo que tiene. Es decir, los CEOs se tienen que formar. Para ser portavoces se tienen que formar.
Danos alguna buena noticia. Por ejemplo, aunque sea lentamente, las empresas valencianas, que es lo que en este programa nos interesa, poco a poco están dejando de que esto de la comunicación sea la cenicienta de la empresa, o hay alguna mejoría en ese aspecto,
sí,
aunque
hombre,
sea lenta.
Sí,
pero
vamos
bueno,
lentos, vamos lentos. Pero, por ejemplo, el año pasado solo 3 de cada 10 DIRCOM formaban parte del comité de comunicación. Este año ya vamos a 4. Esto va mejorando, ¿no? Tendríamos que ser 10 de cada 10. Esto es difícil de conseguir, pero bueno, a ver si llegamos a 6 o 7, que un poco sería el objetivo y no estaría nada mal, ¿no? Pero lo que sí que también es verdad es que cada vez más aparece también la parte de comunicación interna como uno de los aspectos pues que bueno, pues que de alguna forma también son relevantes en la empresa y no lo podemos olvidar, ¿eh? Nuestros embajadores internos, nuestros trabajadores, trabajar bien la notoriedad de marca interna es muy importante y esto se trabaja con mucha parte de recursos humanos, pero también de comunicación, ¿no?
De hacerse sí, también crea sentimiento de pertenencia,
total,
¿no?
Orgullo de pertenencia, uh-huh. Y esto también se puede trabajar.
Claro, pues que habláis de intangibles, y yo entiendo, me estoy imaginando a un empresario que monta la empresa, que se esfuerza, que le echa horas y horas, que pasa el tiempo, que bueno, que consigue tener un cierto músculo y dice, bueno, vamos a hacer más cosas. Y cuando de repente te planteas empezar a hacer una comunicación un poquito más profesional, etcétera, claro, de todos los aspectos que tiene una empresa, ¿esto cómo se mide? ¿Cómo se mide sobre todo el retorno? Es decir, yo voy a invertir en pagar un periodista, o en pagar dos, o en pagar tres.
Sí. Pero ¿cuánto monetizar es la comunicación, ¿no?
¿Cuánto bueno, es porque comunico bien o lo ganaré igual aunque yo no comunicara bien?
Bueno, a ver, nosotros ahí lo medimos. Hay herramientas que hoy en día sí que te permiten medir el retorno y nosotros cada vez más medimos con nuestros clientes este retorno, ¿no? Claramente. A veces después de algún, por ejemplo, shoot con medios que decimos nosotros, una nota de prensa sí. O una rueda de prensa, lo que sea, una entrevista importante, etcétera, la repercusión que eso tiene, pues que a lo mejor consigan cerrar hasta cualquier proyecto si es que detrás había algo de negocio directo que querían conseguir o alguien que les llame para sentarse con ellos, ¿no? Que al final ese es un poco a veces el objetivo. Entonces, bueno, sí que lo van viendo, ¿eh? Es decir, yo creo que ya está este discurso de es necesario que hagáis comunicación porque tienes que tener redes sociales, porque tienes que trabajar la comunicación con medios, las empresas lo tienen claro. Ahora vamos a ver cómo, ¿no?
Ya la última, te quiero plantear lo de la inteligencia artificial. ¿Está cambiando la manera de comunicar de sí. Las empresas la incorporación de esta herramienta?
Bueno, a ver, la inteligencia artificial en la comunicación y en todo ha venido para quedarse. Lo que tenemos que hacer es usarla bien. Nosotros a las empresas también les explicamos un poco cómo hacerlo. Mirad, la inteligencia artificial, uno de los parámetros que sigue, que si tú tienes muchos impactos en medios, y esto es muy positivo, la inteligencia artificial, cuando alguien busca información que tenga que ver con algo de ti, tu resultado, tú vas a estar por delante.
Es de más calidad, ¿no?
Digamos que lo parametriza, es como Google, ¿no? Un poco, ¿no? Es decir, los impactos en medios cada vez más los valora como impacto de calidad. Con lo cual, para las empresas, salir en los medios puntúa en positivo para tener mejor posicionamiento posterior en ChatGPT, ¿vale? Bueno, por ejemplo.
Sí, sí.
Ese sería un poco el tema.
Quédame claro.
Con lo cual, vamos.
Pues, ¿qué vamos a decir aquí en este programa y en esta cadena sobre la comunicación? Es nuestro modus vivendi, es lo que nos mueve en general y lo que nos encanta. Hacerlo, además, con la mayor calidad posible y también gracias a informaciones como esta que nos ha brindado este barómetro, segundo barómetro de la comunicación en la Comunidad Valenciana, gracias a Aletreo. Amparo Cervantes, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros por contar con nosotros.
Hasta el año que viene.
Venga, hasta el año que viene, seguro.
En la tarde, seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Pues después de este barómetro que hemos podido conocer de la mano de Aletreo, sabiendo cómo las empresas intentan aprender a comunicar, aunque no todas lo hacen del todo bien, poco a poco iremos seguramente que rebajando esa cifra. Vamos ahora con la segunda parte del programa, que siempre dedicamos a una empresa emergente, una empresa que esté creciendo y que responde al emprendedurismo de su fundador o fundadora. En este caso, fundadora y CEO de una empresa llamada ODAS, dedicada a crear y a diseñar espacios de trabajo atractivos. Lo ha hecho con el apoyo de Lanzadera y vamos a conocer de qué va ODAS con su creadora, con Cristina Moya. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
buenas
tal?
Buenas tardes.
Pues encantada.
Muy bien, la verdad es que entiendo perfectamente la idea inicial de tu empresa, que es la de que si que tenemos que trabajar donde sea, en una empresa o en casa, el uh-huh. espacio ha de ser adecuado dado que pasamos cantidad de horas ahí delante, ¿no? Supongo.
Exacto, exacto. De ahí surge. La idea yo creo que se planta o se germina un poco tras la pandemia. Uh-huh. Y yo creo que nos mandaron a todos a casa, ¿no? Y luego había que tratar de atraer a todo el mundo a volver al trabajo, que todo el mundo estaba muy a gusto de alguna forma en casa. Entonces surge un poco ese interés en trasladar o ver cómo podíamos hacer la oficina o los espacios de trabajo atractivos para que la gente quisiera volver. Uh-huh. Entonces, ahí empieza un poco la idea y va evolucionando desde entonces, que ya han pasado 6 años, ¿no? Y ha ido evolucionando y ahora mismo estamos un poco en que no solo es el espacio de trabajo a la mesa y a tu silla, sino a toda la experiencia que envuelve la jornada laboral, ¿no? Desde pues los comedores, los claro. espacios de descanso, es
la ubicación
no solo,
de las mesas, ¿no? Por ejemplo,
de las
¿no?
mesas, uh-huh. exacto, la iluminación. Y como te digo, las salas de reuniones, hay muchos espacios y luego las empresas industriales que son también parte de nuestro foco principal, pues el tema de vestuarios, los accesos a los espacios exteriores, todo lo que envuelve desde que entras, digamos, por la puerta hasta que sales, ¿no?
O sea, que haces un diseño y un estudio global, entiendo, ¿no?
Hacemos un estudio global de la experiencia, o sea, a nosotros nos gusta hablar de la experiencia de los usuarios, ¿no? Uh-huh. Dentro de su jornada laboral y lo que implica todo, desde y las áreas de descanso, incluso ahora mismo trabajamos mucho con crear incluso zonas de ocio
de ejercicio,
y deporte,
sí, sí.
de ejercicio, ¿no? Para al final, si puedes volver a casa con todo hecho, ¿no? Un poco
mejor,
pues,
claro.
pues mejor, ¿no? Y si puedes hacerlo con tus compañeros, o sea, al final la experiencia se trata también de fomentar la relación también entre los compañeros, sí. ese
hacer equipo.
Famoso networking, hacer equipo.
Esto es no, un poco lo que también aprendimos de la mano de Google cuando explicó cómo era su espacio de trabajo y a todo el mundo nos daba mucha envidia, ¿no? Que trabajaban como muy
sí,
a gusto
también,
en espacios
también,
muy adecuados, ¿no?
También surge de esas no imágenes de que todos hemos visto alguna vez, de los pimpones, las mesas de billar y todo eso,
sí,
pero
sí, sí.
va un poco más allá, tratar de, o sea, el ocio está bien, pero también hay que tratar de que cuando estemos trabajando tengamos una diversidad de espacios que se acoplen a distintos trabajos a lo largo del día. Uh-huh. Hay mucha gente que a lo mejor no está concentrada todo el día o necesita trabajos de colaboración.
Sí, seguro que con un buen espacio te cunde más el trabajo, también es verdad.
Exacto, uh-huh. exacto. Y cambiar de espacio creemos que también ayuda a no aburrirse, ¿no? Sí. A fomentar un poco la creatividad y el estar un poco fomentar la motivación,
sí.
¿no? También y de las personas.
Cristina, y en general, bueno. ¿con qué tipo de espacios os encontráis en nuestras empresas? ¿Solemos estar bien adaptados o tenemos muchas carencias?
En general, tengo que decir que creo que tenemos muchas carencias. Uh-huh. Aún creo, por eso surge la idea también, porque creo que a nosotros lo que nos gustaría es ayudar a llegar a más empresas a tener mejores espacios. Hay intenciones desde hace tiempo, pero todavía creo que tenemos mucho mucho que trabajar en la mejora de estos espacios, sí.
Muy bien.
Todavía.
Oye, y llevas, como decías, desde la pandemia, me has dado dónde es el dato y me he quedado un poco así traspuesto pensando, digo, ¿ya 6 años? Ya 6 años. Y pasa el tiempo
bueno, a ver,
volando.
En la pandemia surgió como la idea y empezamos a pensar que esto podía ser, al final, nosotros venimos de ser, o yo personal, en mi trayectoria personal, arquitecta de profesión
claro, claro,
y
sí.
estudio, ¿no?
Me imaginaba.
Y la idea surge de especializarnos y crear y ir a trabajar un tipo de proyecto solo para tratar de hacerlo lo mejor posible y ser los mejores en ello, ¿no?
Uh-huh.
Al final creemos que la especialización nos va a ayudar a hacer mejores proyectos, ¿no? Porque al final solo trabajamos un tipo de proyectos. Más o menos desde entonces y yo creo que desde hace 3 con la idea desarrollada.
Cristina, ya para concluir, cuéntame un poco cómo os va ahora con esta empresa emergente y qué planes tienes de futuro. ¿Estás consiguiendo una facturación interesante para seguir creciendo?
Estamos mejorando la facturación, estamos ampliando la cartera de clientes, tenemos algunos con los que llevamos mucho tiempo trabajando y ahora nuestro objetivo primero es ampliar la cartera de clientes y su facturación y gracias a Lanzadera lo estamos consiguiendo.
Muy bien. Pues nada, la gente que quiera recuperar un espacio de trabajo. Exacto. Para también aumentar la productividad y también seguro que su facturación propia, ya sabe que tiene de la mano de ODAS la oportunidad de que esos espacios se adecúen a la labor que desempeñen, a lo que se dediquen, da igual, y a la gente que tiene que trabajar en ese espacio. Muchísimas gracias, Cristina Moya, que vaya fenomenal.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, hasta luego.
Terminamos esta edición de Seguir Sumando. Insisto en recordarte el programa especial de la semana que viene, ¿eh? Un Seguir Sumando titulado Claves para el acceso a la financiación de pymes, autónomos y emprendedores de la mano de Afin SGR y del Banco Sabadell, donde se va a realizar este programa en el Hub del Banco Sabadell. Y como te he dicho también antes al principio, te lo repito ahora, contaremos con José María Abadía de Afin SGR, con el conseller de Hacienda José Antonio Rovira, con Fernando Canós del Banco Sabadell y con Enrique Vacas, de una de esas empresas beneficiadas de esta financiación que brinda Afin SGR. La empresa se llama Nutai. Pues ya sabéis, semana que viene, Seguir Sumando especial. Atención, si te hace falta financiación, este programa no te lo puedes perder. Bueno, ese y ningún otro. Hasta la semana que viene.